Silvia, bienvenida aquí a Punto Sur. Mi nombre es Luciana Avilés, pero estamos 10 compañeros y compañeras de la radio pública también, como para charlar con usted. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola Luciana, muchas gracias por permitirme participar en esta red de radios nacionales que abarcan a toda la provincia de Neuquén, Río Negro, bueno, y algunas de La Pampa y Buenos Aires, me han dicho. Pero bueno, es un
Así es,
gusto.
está en lo
Bueno, no estás
correcto.
tan confundida. O sea, yo en el 2008 fui senadora por el Movimiento Popular Neuquino, pero con la
Claro.
aparición de Néstor Kirchner, bueno, y el maltrato que yo recibí del Movimiento Popular Neuquino, yo me sentí en el Frente para la Victoria, era en ese momento. Y bueno, ahora es el Frente de Todos. Desde aquella época yo estoy en el Frente de Todos y aunque sigo afiliada al Movimiento Popular Neuquino, es un partido que ya no me contiene. Así que
Bien.
tú, por eso, por ahí confundo un poco, pero soy del Frente de Todos.
Perfecto,
Sí.
entonces, hecha la aclaración, podemos empezar a conversar acerca de otros temas también que nos interesan muchísimo, hablando de esto que decíamos, ¿no? De toda esta trayectoria, todo tu recorrido dentro de lo que es el feminismo. Me gustaría que habláramos acerca de un proyecto que tiene dictamen. Que está recientemente tratado, ¿no? Que está en condiciones inclusive de ser tratado en el recinto del Senado, luego del aval de la banca de la mujer. Estamos hablando de este proyecto que busca otorgarle jerarquía constitucional a esto que es la Convención de Belén do Pará, algo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que resuena cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con violencia de género, tratado internacional pionero en esta materia, pero nos gustaría que nos expliques y que le expliques también a la audiencia cuál es la importancia de que este proyecto, bueno, que tenga jerarquía constitucional, ¿no? Esta convención, ¿cómo nos
Sí,
implica como
hay
Argentina?
convenciones internacionales que tienen que ser aceptadas por los distintos estados. Bueno, Argentina ya hace casi 30 años que había hecho suya la Convención de Belén do Pará, que habla sobre la violencia sobre las mujeres y cómo transforma como un derecho humano de las personas, de las mujeres, a que no se ejerza violencia de ningún tipo sobre ella. Bueno, lo que nosotros queremos en este momento, nosotras, la banca de la mujer en su mayoría, porque hay voces disonantes también, la banca de la mujer está compuesta por personas que no son feministas en su totalidad, entonces, bueno, siempre hay alguna oposición, pero las que estamos a favor y las que propiciamos esto es que tenga esta convención rango constitucional, o sea, que sea parte de la letra de nuestra constitución y que cuando se quiera hacer algo, se busque, referido a las mujeres, se busque a ver si es constitucional o no, porque la Convención de Belén do Pará queremos establecerle ese rango. Por supuesto, ayer hubo dictamen favorable, hoy ya lo firmé yo y así está recorriendo a todas las senadoras que participamos ayer de la reunión de comisión. Y creo que en la próxima sesión del Senado lo vamos a tener para el tratamiento. La única dificultad que hay es que para darle rango constitucional tiene que ser con las dos terceras partes de la Cámara, lo mismo no solamente de senadores, sino también de diputados. Pero bueno, vamos en este camino, que yo digo, todos los caminos que recorremos las mujeres son procesos, no son decisiones que hoy se toman y mañana se aplican. Sabemos por experiencia propia que nuestra lucha es permanente y bueno, y con esto tenemos un ejemplo porque hace casi 30 años que ya está incorporado como ley a la Argentina, pero recién ahora, 30 años después, estamos intentando, que ya hubo otros intentos anteriores y no se logró, estamos intentando una vez más, pero creemos que va a ser exitoso que tenga rango constitucional. Eso es.
Senadora, ¿hola? Buenas tardes. Sí. Luis Muñoz, de Radio Nacional Chosmalal. ¿Cómo le va?
Hola, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien. Consultarle sobre el fallo de la justicia de la Corte Suprema con respecto al DNU del presidente, ¿no? Su posición y si dentro de todos estos proyectos que ustedes plantean, ¿el país puede contar con la Corte Suprema?
¿Cómo puede contar? Sí, o sea, contar el país, o sea, como un aliado en este momento tan complicado de la pandemia, de las dos pandemias que sufrimos, o sea, la pandemia del macrismo que hizo que toda la economía se viniera abajo y ahora la enfermedad con el COVID. Si podemos contar con la Corte Suprema de Justicia, y yo creo que no, porque estamos teniendo una embestida, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, por parte de la Corte y de los jueces. La Corte lo que hizo fue hacer un fallo que en realidad no tiene efectos prácticos, porque versa sobre un DNU que ya no estaba vigente, porque cuando salió el fallo, los términos del DNU ya habían perdido vigencia porque eran por 15 días y se había vencido el fin de la semana pasada. Pero sí toma determinaciones para el futuro, porque en realidad es un fallo político, porque el DNU no fue cuestionado, es una declaración de guerra y busca efectos mediáticos y políticos. Pero bueno, aparte del fallo, nosotros ayer tratamos también otro fallo de una cámara contenciosa administrativa y sacamos una resolución que ya tiene el dictamen rechazando los términos de ese fallo de la Cámara, porque nos indica al Senado que en el plazo de 15 días dictemos una ley estableciendo parámetros con respecto a la pandemia. Nosotros lo rechazamos en todos sus términos y es más, pedimos que estos jueces que dieron este fallo sean revisados por el Consejo de la Magistratura, porque de ninguna forma el Poder Ejecutivo puede... esto es un habeas corpus lo que hicieron sobre el Senado, un habeas corpus sobre el Senado de la Nación. Es increíble, el habeas corpus nosotros sabemos muy bien, porque tantos habeas corpus que se presentaron durante la dictadura para saber el paradero de una persona o la detención arbitraria, para eso es el habeas corpus, ¿dónde está el cuerpo? Pero un habeas corpus sobre el Senado para determinar que nosotros obligándonos a hacer en el plazo de 15 días una ley, la verdad es que es una intromisión tremenda como la de la Corte sobre el Poder Ejecutivo. La Corte pone en este momento, se pone en juego. Dice, yo soy del partido de Larreta, me juego por Larreta, y no le importa en el medio poner a los niños como anzuelo, como carnada, como prenda de pelea. Son los niños a los que se les obliga a ir a la escuela en un momento donde el gobierno nacional lo que había dado era dictaminar sobre qué hacer en este momento de pandemia y de tanto aumento de casos en toda la República Argentina y especialmente en CABA, y en el ámbito del AMBA, o sea, CABA y todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, porque allí sabemos que la circulación es como acá en Neuquén y Chipoleti. Chipoleti es Río Negro, Neuquén es provincia de Neuquén, pero la gente vive y trabaja en las dos ciudades o más ciudades, todas las circundantes, Cinco Saltos, Centenario, Plotier, No se puede establecer una única política sobre una de las ciudades porque en realidad es todo el conurbano. Eso es lo que hizo el Poder Ejecutivo como jefe federal de la República Argentina y es cuestionado por este fallo, estableciendo que no hay suficiente conocimiento científico. Evidentemente no han querido ahondar, no han querido preguntar, no han querido tener certeza. Yo, mire, la verdad es que me los imagino a los miembros de la Corte, temblorosos, balbuceantes, insomnes, sudados, cuando les dieron la orden desde el diario Clarín, mire, vengan y firmen aquí. La verdad es que ahora lo que estamos viendo es que la población de alguna forma se defiende. Bueno, los maestros, los docentes han hecho huelga, facilitando así a los padres que están amenazados ahora para que concurran, porque en las escuelas públicas en Capital Federal cuesta mucho conseguir un lugar vacante y los amenazan que si los nenes no van a estudiar les van a sacar su lugar. Es una barbaridad. Cuando vemos que, por otro lado, en el Garrahan, el hospital pediátrico insigne, de bandera insigne de nuestra república, tiene que armar una nueva sala, la cuarta sala, para atender a los chicos enfermos, que cosa que no vimos en la primera ola de la pandemia. Entonces, es muy triste lo que está pasando. La verdad es que hay que ver cómo resolverlo, pero en realidad es el pueblo el que se está armando en este sentido, porque hoy leí, no lo puedo asegurar, pero leí que el 90%, hay un 90% de ausentismo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, porque yo creo, sí, realmente, como dicen, que en las escuelas los chicos no se contagian, pero sí tienen que transitar. ¿Cómo puede decir la Corte Suprema de que el tener las escuelas abiertas y que los chicos participen de las clases no aumenta el tránsito de ellos porque ellos, los nenes, no van por los transportes públicos? ¿Cómo puede asegurar eso? O sea, sí tiene certeza de eso, pero no tiene certeza de que eso signifique más contagios. La verdad es que es una corte lamentable. Yo creo que va a pasar a la historia por estos fallos que son tremendos. O sea, por ahí podría ser fallo de primera instancia, pero no de la corte.
Silvia, Jimena Barroso la saluda desde Radio Nacional Zapala. Buenas tardes.
Hola, Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Silvia, bueno, son distintas las posibilidades que el gobierno viene implementando para asistir a los sectores vulnerados, ¿no?, en este contexto de pandemia. Desde su bloque han trabajado en un proyecto para que los fondos correspondientes a la Argentina, hablamos de la emisión de derechos especiales de giro del FMI, se puedan aplicar en políticas para afrontar problemas derivados por la pandemia, ¿no? ¿A qué sectores irían destinados estos fondos y de cuánto es ese fondo en particular?
Bueno, los derechos especiales de giro vendría a ser una moneda establecida por el Fondo Monetario Internacional. Ha pasado que en Europa el Banco Central hizo una emisión de 390 mil millones de dólares para repartirlos entre los países miembros y a tasa cero, ¿no? Y ahora estos fondos son son fondos que establece el Fondo Monetario Internacional para aumentar su capital. Por eso se llama derechos especiales de giro, que se reparten entre todos los miembros del Fondo Monetario Internacional de acuerdo a una forma polinómica donde tienen en cuenta la población, extensión, índices de pobreza y de riqueza y demás. Bueno, a nosotros nos corresponderían 4.350 millones de dólares. Lo que nosotros ayer hicimos en comisión ante la resolución que hemos presentado es darle un aval a nuestro ministro de Economía, que está negociando los términos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y respaldándolo, dándole con fuerza desde el Senado con esta resolución, diciendo que esos fondos de ninguna forma pueden ser usados para el pago de capital o intereses de la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional y que tienen que tener el destino que abiertamente el fondo lo dice, que es para proyectos de vacunación y de salud de los distintos países, pero por abajo empiezan a presionar para que vaya al pago de la deuda que los distintos países tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Así que eso fue lo que hicimos ayer, sacamos dictamen sobre esa declaración, ese proyecto de declaración, para darle fuerza a nuestro ministro de Economía, y si resulta, estos 4.350 millones de dólares irían a parar a proyectos de vacunación, de salud, de vivienda, de generación de trabajo y todas las tremendas necesidades que tiene la población de la República Argentina.
Silvia, ¿qué tal? Laura Mico de Radio Nacional Neuquén, te saluda.
Hola, Laura. ¿Qué tal?
Silvia, te llevo muy bien. Te llevo a un tema que tiene que ver con la política provincial. Vos sabés que acá en Neuquén hace más de 2 meses que trabajadores y trabajadoras de la salud mantienen un conflicto muy fuerte con el gobierno provincial. El gobierno les otorgó un aumento salarial del 52%, pero advirtió que, bueno, que va a enviar un proyecto a la legislatura, que de hecho ya ingresó, para poder pagar ese aumento a todos los trabajadores estatales a través de la toma de deuda. ¿Qué opinión te merece esta solución del gobierno provincial al conflicto con los trabajadores y trabajadoras?
Yo creo que el gobierno provincial tuvo un error de apreciación con respecto a la solicitud de los médicos y enfermeros autoconvocados. Esto fue generando el apoyo ante la resistencia, el apoyo popular ante la resistencia de los autoconvocados, pero el gobierno provincial no supo hacer una buena lectura de la necesidad y que tiene todo el sistema médico de que la provincia se ocupe. Justo tuvimos una tormenta muy grande y vimos que dos de los principales hospitales de nuestra provincia, bueno, se inundaron totalmente, lo que exhibieron gráficamente en qué estado está el servicio médico en provincia de Neuquén, que en otras épocas fue orgullo dentro del concierto de la nación, porque el sistema de salud fue siempre reconocido, pero ahora evidentemente está en muy malas condiciones. Y lo peor de todo es que no se reconoce al personal el esfuerzo que hizo. Esfuerzo es una palabra que no alcanza a comprender, bueno, todo lo que hicieron los médicos de la República Argentina, y bueno, y ahora estamos hablando de acá de Neuquén, cuando se desató la pandemia ante un virus que no se tenía conocimiento de él, ellos nos atendieron, nos cuidaron, nos curaron, nos hicieron sobrevivir, expusieron su vida y ahora los maltratamos. Yo digo, bueno, ahora ante la segunda ola lo que nosotros necesitamos es que ellos estén contentos, que estén conformes, que estén seguros, que sepan que el sistema les reconoce su esfuerzo, les reconoce lo que saben, y les reconocemos los cuidados que nos brindan y los avances que han hecho para atendernos, para cuidarnos, para curarnos. Y bueno, esto no fue leído así por el gobierno provincial. Bueno, lo que provocó esta huelga y cortes de rutas durante casi 2 meses, y bueno, que todavía están en Villa La Costura, porque encima se ensañaron con ellos, descontándole días de huelga, haciéndoles quitas de sus sueldos. Algunos no han cobrado absolutamente nada, y la verdad es que no está la época para ensañarse en contra de trabajadores de la salud. Y la toma de deuda, bueno, yo cuando recién asumí este cargo hace un año atrás, dije que Neuquén estaba en bancarrota, y bueno, todas las autoridades del gobierno provincial salieron a decirme cosas, porque en realidad para ellos, con la propaganda que siempre hacen de que esta es la mejor provincia, creo que ese es el eslogan, bueno, pero sabemos que tenemos el 48% de nuestros niños desnutridos y pobres, el 42% de la población bajo el nivel de la línea de pobreza, y las arcas de la provincia mal administradas, a mi juicio, mal administradas. No hay una sola obra en la provincia de Neuquén que no se haga con recursos nacionales. Entonces, ¿dónde está la plata que se recibe por el petróleo y nosotros que tenemos el yacimiento más grande de toda la República Argentina y que el mundo nos mira a nosotros por Vaca Muerta? Pero se la llevan la plata, enriquece a otra gente que no es la gente de la provincia de Neuquén. Entonces, bueno, después de dos meses de lucha, les dan un aumento, les descuentan, pero piden volver a ser endeudados. No sé qué va a resolver la legislatura provincial, pero yo lo que puedo dar certeza es que las autoridades del gobierno provincial son muy malos administradores y hacen muy mala lectura de la situación social de la provincia de Neuquén en tiempos de pandemia. Y creo que todo esto tendría que ser revisado por ellos. Yo se los he dicho en el momento mismo acuciante de la lucha de los autoconvocados, pero lógicamente no escuchan.